Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Hoy, funciones y características de la bolsa.
Bienvenidos a la segunda temporada de Formación Financiera Aula, la serie de podcast de formación para accionistas de CaixaBank, donde compartiremos toda la información para estar al día sobre los temas más actuales de finanzas de inversión. Soy Josep Lop, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos.
Podcast Programa Aula.
En el capítulo de hoy contamos de nuevo con la colaboración de Enrique Castellanos, director del Instituto BME, Centro de Formación de Bolsas y Mercados Españoles. Esta vez ha venido a hablarnos sobre la bolsa. Bienvenido de nuevo, Enrique.
Gracias, Josep. Encantado de volver a estar con todos vosotros.
También nos acompaña Jordi, empresario con más de 40 años de experiencia como directivo, que quiere conocer sus posibilidades de invertir en bolsa, ahora que se ha jubilado. Bienvenido, Jordi.
Gracias, un placer.
Cuando quieras, Jordi.
Buenos días, Enrique. ¿Qué tal estás? ¿Empezamos?
Muy bien, sí, cuando quieras.
Pues me gustaría empezar con una pregunta básica, pero creo que importante e imprescindible para iniciar esta conversación. Dime, ¿cuál es a grandes rasgos la función de la bolsa?
Buen inicio. Vamos a ver, la idea es sencilla. La bolsa lo que hace es poner en contacto a empresas que salen a cotizar en bolsa para financiarse con personas ahorradoras que compran las acciones de estas empresas para recibir los dividendos, es decir, parte de los beneficios de la empresa.
Entonces, ¿la bolsa ejerce como punto de encuentro?
Más o menos, pero también de árbitro, me explico. En estas transacciones, lo que hace la bolsa es controlar el precio al que se intercambian las acciones y que sea justo y transparente tanto para compradores como para vendedores y que nadie tenga ventajas sobre el resto.
Clarísimo. Bien, partiendo de este concepto, ya podemos entrar en materia. ¿Todo el mundo puede operar en bolsa?
Bueno, todo el mundo que tenga dinero para invertir, claro.
Claro, imaginemos que me decido a invertir en bolsa. ¿Cuál es el primer paso que debo hacer?
Para invertir en bolsa es imprescindible abrir una cuenta de valores. Este sería uno de los primeros pasos.
¿Y qué es eso?
Son cuentas para administrar los valores que se van adquiriendo. Sería como una cuenta corriente, pero en lugar de custodiar dinero, se depositan valores como bonos, acciones, suscripciones. Siempre deben estar asociadas a una cuenta corriente de la que se obtendrá el dinero para invertir y en la que se ingresarán los beneficios.
Entiendo. Como tú bien dices, un paso imprescindible. Pero ¿dónde puedo abrir una cuenta de valores? ¿En mi banco?
Puedes abrirla tanto en tu banco de toda la vida como en entidades financieras especializadas llamadas brokers. ¿Te suena, no?
Sí, tengo entendido que son entidades especializadas en inversiones que hacen labores de compra y venta de valores por cuenta de clientes. Vaya, un intermediario entre comprador y vendedor.
Perfecto, yo no lo hubiera definido mejor. Los bancos también hacen labores de intermediación, pero además tienen otras muchas funciones. Los brokers solo hacen eso, intermedian.
Entiendo.
Pero si te decides a operar a través de un broker, debes tener en cuenta dos cosas. La primera, que esta opción tiene el inconveniente de que debes abrirte una cuenta a la que ingresar dinero cada vez que hagas una operación en bolsa.
¿Y la segunda?
Pues tienes que informarte bien primero. Por ejemplo, asegurarte de que el broker sea miembro autorizado de Bolsas y Mercados Españoles, de que esté registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y estudiar bien el tema de las comisiones que cobra por realizar su trabajo. Siempre hay que huir de aquellos brokers que dicen que no cobran comisiones, porque entonces ¿de qué viven?
Pero, ¿qué diferencia hay en abrir una cuenta de valores en un banco o con un broker?
Muy pocas, la verdad. Casi todos los bancos ofrecen la posibilidad de comprar acciones con herramientas web relativamente potentes y eficaces, por lo que suele ser la opción más cómoda y fácil para muchos inversores.
¿Lo mejor es invertir a través de un fondo de inversión?
Bueno, ten en cuenta que un fondo de inversión permite acceder a mercados que de forma individual no estarían a tu alcance. Hay mucha gente que abre una cuenta de valores en su banco para comprar acciones y otros productos, pero no sabe exactamente qué comprar. Dispone del dinero para invertir, pero le falta información. En estos casos, recomiendo siempre un fondo de inversión para que un gestor o gestora profesional decida qué activos comprar o vender en base a una política de inversión pública y transparente.
De acuerdo, Enrique. Imagínate que ya tenemos abierta una cuenta de valores y hemos elegido a través de qué intermediario queremos invertir. ¿Y ahora qué?
Bueno, perdona, Jordi, antes déjame decirte una cosa. A la hora de encontrar un intermediario, ya sea banco o broker, debes informarte bien del tipo de comisiones que cobra, las herramientas y la variedad de productos que ofrece. Por ejemplo, si opera en bolsa nacional, internacional, en fondos de inversión de otras entidades, etc.
Vale, entiendo que con esto quieres decirme que es importante elegir el intermediario adecuado.
¿No es así? Eso es.
Y llegados a este punto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Invertir?
Bueno, todavía no, todavía no. Primero, el banco nos va a pedir hacer un test de conveniencia y un test de idoneidad, depende.
¿Y esto qué es? ¿Una valoración de nuestro potencial como inversores?
Ambos test son herramientas implantadas a nivel europeo para proteger al inversor o inversora. Me explico. A través del test de conveniencia, el banco podrá saber si los productos que el cliente quiere contratar se ajustan al nivel de riesgo que se puede soportar. De esta forma, solo podrá ofrecerle a aquellos que se ajusten al perfil de riesgo obtenido con el test.
Me parece una buena herramienta, entonces. ¿Y el test de idoneidad?
En el test de idoneidad se recogen los conocimientos que tiene el cliente sobre un servicio o producto concreto, de su experiencia, su situación financiera y los objetivos de inversión que quiere realizar. Se lleva a cabo cuando la entidad realiza un servicio de asesoramiento.
De acuerdo. Pues imaginemos que ya tenemos también el test de conveniencia hecho. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora podemos invertir?
Bueno, espera, todavía falta un poco. Primero, te aconsejo analizar muy bien el mercado para saber qué comprar, analizando el porqué y fijarse unos objetivos de salida. Muy pocos inversores lo hacen y desde mi punto de vista es un error.
Seguiré tus consejos. No hay nada como estar bien informado, tener claro lo que uno quiere dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Y más si se trata de invertir dinero.
Y ahora es bien. Una vez lo hayas hecho, ya llega el momento por el que tanto me has preguntado. Invertir.
Uy, pues ahora me entra el vértigo. ¿Algún consejo a la hora de invertir?
A ver, en principio te diría que según tu perfil como inversor y de los objetivos que te hayas planteado, lo ideal sería que te construyeras una cartera diversificada. Es decir, cuanta menos relación tengan los activos entre ellos, mejor.
¿Y eso por qué?
Todos los activos no se comportan de la misma manera. Cuando unos suben, otros bajan, o suben menos, o no varían. Eso siempre y cuando sean sectores diferentes. Si son similares, si uno baja, también lo harán los otros. Es lo que llamamos correlación, es decir, el movimiento conjunto de los activos. Cuanta menor relación tengan los activos entre ellos, mejor, porque el riesgo de la cartera que vayamos construyendo será menor.
Pero cuando dices que sean distintos, ¿a qué te refieres?
Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. Si inicialmente compras acciones de un banco y luego compras acciones de otro banco, tu cartera no estará diversificada. Es mejor que compres acciones de otro sector.
Perfecto, aclarado.
Pero también puedes diversificar por activos de otras zonas geográficas distintas, incluso por distintos tipos de activos. Una vez tengas la cartera diversificada que quieres, también lo ideal sería que fueras haciendo aportaciones periódicas.
Enrique, ahora voy a ser muy práctico.
A ver, dime, que me parece que ya sé por dónde vas.
¿Cómo implemento las compras? Es decir, ¿cómo compro?
Tengo que decirte que acerté. Sospechaba que la pregunta iba por ahí. El mecanismo de compra es sencillo. Tu intermediario financiero, sea cual sea el tipo que hayas elegido, te mostrará por pantalla la información de la bolsa. Es decir, tiene a su alcance una tabla en la que se muestran los precios a los que el resto de los inversores están dispuestos a comprar cada tipo de acción y la cantidad de acciones disponibles en cada caso. Y lo mismo para las ventas. Existe una columna con los distintos precios a los que se quiere vender, cada tipo de acción y la cantidad de acciones vendibles.
¿Y qué se hace con toda esta información?
Pues con toda esta información empieza el regateo para establecer un precio de compra-venta que estén de acuerdo las dos partes, compradores y vendedores. Por ejemplo, si lo que queremos es comprar acciones sí o sí, lo que haremos será ofrecer comprar al precio de venta. No hará falta regatear.
Y si queremos vender sí o sí, aceptaremos el precio de compra también sin regatear, ¿no?
Así es. Este movimiento es lo que se llama una orden de mercado.
A ver, ¿una orden? ¿Qué es esto?
No te asustes. Una orden simplemente es una petición que hace el inversor o inversora a su broker o banco para que compre o venda acciones. Hay de distintos tipos.
Cuéntame, explícame más, a ver si acabo de entender.
Las órdenes que más se usan son las que ya te he comentado, las de mercado. También están las limitadas. En las de mercado se compran o venden las acciones al precio al que están dispuestos a vender o comprar otras personas en ese momento. Naturalmente, este tipo de orden se utiliza cuando tenemos prisa por comprar o vender. Por ejemplo, cuando queremos desprendernos de determinadas acciones porque el precio está cayendo.
¿Y las órdenes limitadas?
Son las que utilizamos para regatear. En este caso, priorizamos y establecemos un precio de compra o venta y estos parámetros pueden mantenerse durante 90 días. Estas órdenes se utilizan cuando no hay prisa por comprar o vender, pero si tenemos claro a qué precio queremos hacer la transacción.
Es decir, en las de mercado priorizamos la inmediatez de la compra o venta y en las limitadas el precio. ¿Lo entendí bien?
Perfecto.
¿Algún otro tipo de orden?
Sí, están las órdenes por lo mejor y las órdenes stop.
Cuéntame qué son, por favor.
Sí, voy. Una orden por lo mejor funciona como una orden limitada, pero en la que no ponemos nosotros el precio límite, sino que se selecciona por defecto el mejor precio de compra o venta. Eso no quiere decir que vayamos a comprar o vender todas las acciones que pongamos al mejor precio posible. Significa que se seleccionará el mejor precio en ese instante y se podrá comprar o vender las acciones que haya en ese instante. Si había más acciones, quedarán en espera a ese precio y puede que terminen de ejecutarse o puede que no. Depende de la evolución del precio.
¿Y las órdenes stop?
Las famosas órdenes stop. Pues son órdenes que no existen en bolsa, sino que son los propios broker o bancos quienes las desarrollan en sus sistemas como protección.
Ponme un ejemplo, anda, para que lo entienda.
Claro, imagínate que compras una acción a 10. Obviamente porque crees que el precio va a subir, pero quieres protegerte por si su precio empieza a caer. Entonces puedes emitir una orden stop que establezca la pérdida máxima que quieres asumir. Por ejemplo, puedes determinar que esta pérdida sea de 1 euro, de manera que cuando el valor de la acción esté en 9, se pondrá a la venta para no perder más dinero. Mientras esta caída no suceda, la orden no se ejecuta, permanece dormida, por decirlo así, de alguna manera, en el sistema.
Entiendo, pero hay una cosa que todavía no acabo de comprender.
Cuéntame.
No comprendo cómo se establecen los precios de compra y venta iniciales de los activos en la bolsa y qué utiliza el broker o banco para iniciar la negociación.
Es verdad, eso no te lo he contado. Los precios en bolsa se establecen por subasta, que es la manera más justa. De esta manera, el precio dependerá de la oferta y la demanda en cada momento. Es decir, si hay más inversores que desean comprar unas acciones concretas en vez de venderlas, el precio de estas acciones subirá. Al contrario, si hay más inversores que quieren venderlas que comprarlas, el precio bajará.
Nunca lo hubiese dicho, por subasta.
Pues sí, además existen tres tipos de subasta, la de apertura, la de cierre y aquí en Europa también tenemos la subasta de volatilidad.
Tiene que ser agotador estar en la subasta todo el día.
No, las subastas tienen un tiempo limitado. La subasta de apertura es de 8:30 a 9:00 y la de cierre es de 5:30 a 5:35. Ambas tienen la particularidad de que pasada la hora de cierre, la bolsa cierra sin previo aviso dentro de los 30 próximos segundos.
¿Y eso por qué?
Pues para que nadie pueda manipular el precio en el último momento.
¿Pero quién interviene en estas subastas? ¿Cuál es la dinámica?
Durante las subastas, los participantes del mercado asignan los precios de compra y venta y las cantidades de acciones a negociar en cada precio. Es decir, se introducen, modifican y cancelan las órdenes, pero hasta que no acaba la subasta no hay negociación. Cuando termina la subasta de apertura, las órdenes que no se han ejecutado permanecen en el sistema y se informa del precio de apertura y el volumen negociado y se abre el mercado.
¿Y la subasta de volatilidad?
Te cuento, todos los valores que cotizan en bolsa tienen asignado un rango de precios fuera del cual el valor de la acción es muy probable que no se sitúe, salvo que ocurra algo extraordinario. Si el precio alcanza o traspasa el rango superior o inferior, salta una subasta de volatilidad. Funciona exactamente igual que la de cierre o apertura, pero dura solo 5 minutos más el cierre aleatorio de 30 segundos, claro.
¿Y por qué se hace esto?
Si el precio de la acción ha subido o bajado anormalmente, es porque ha ocurrido algo extraordinario, o bueno o malo. Entonces el mercado se para durante 5 minutos para que esta información llegue a todos los participantes y entre todos puedan decidir cuál es el precio que debe tener ahora la acción. Es una manera de asegurarse de que todos los participantes del mercado tienen las mismas oportunidades.
Veo que la bolsa es un sistema complejo por los datos que se manejan, pero que la dinámica no parece complicada y todo está muy bien pensado para que sea justo para todos.
Así es.
Bueno, pues por mí lo dejamos aquí. Me aclaraste muchísimas dudas. Gracias, Enrique.
Gracias a ti, Jordi. ¿Preparado ahora para invertir?
Ahora tengo los conocimientos, solo me falta decidir los aspectos más prácticos y, sobre todo, ¿cuánto dinero voy a invertir? Por algo se empieza.
Muchas gracias a los dos. Enrique, como siempre, muy esclarecedor y ameno.
Gracias a vosotros.
Y hasta aquí el capítulo de hoy de Formación Financiera Aula, la formación del programa Aula de CaixaBank. Gracias por vuestra atención. No os perdáis el siguiente episodio donde Óscar La Huerta, director del Departamento de Gestión y Planificación de Riesgo Empresarial en CaixaBank, nos hablará sobre las líneas de defensa de un banco. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox o Google Podcast. Un saludo y gracias por la confianza.
En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.